9 y 6 de la mañana, 8 y 6 en Canarias. Voy a saludar a una compañera a la que yo he admirado mucho en su misión de columnista. Me parece una analista de primera división, que entró en terreno político y además ahora especialmente en uno particularmente controvertido. Pero ahí está, está con nosotros, es Irene Lozano. Irene, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Yo, Me alegro mucho de saludarte.
También te admiro mucho a ti y a tu labor periodística.
Gracias, corazón mío. Bueno, permíteme el tuteo. Has dado un paso político en el que reconozco que has demostrado arrojo, quiero decir, arrestos. Has sido diputada por UPyD.
Sí.
Ha sido muy dura y contundente con el bipartidismo, particularmente con el Partido Socialista también. Y ahora finalmente ingresas, formas parte en un puesto destacado de la lista, candidata a ser parlamentaria por el Partido Socialista. Yo me imagino que cuando diste este paso, Irene, calculabas que Rosa Díez, parte del PSOE, Sosa Wagner, Felipe González, Susana Díaz, no iban a ser particularmente cariñosos o comprensivos con este paso tuyo.
Bueno, la verdad es que no calculaba que se iba a armar tanto revuelo, porque no me tengo por una persona tan importante. Sí que pensaba que iba a recibir críticas, pero bueno, a veces uno en la vida tiene que tomar decisiones. A mí me llamó Pedro Sánchez para encargarme un trabajo que me parece que es imprescindible para nuestro país en este momento, que es la regeneración democrática, la reforma de las instituciones que acaben con la crisis política que existe, a pesar de que el gobierno lo ha estado negando 4 años. Y cuando te llaman para algo que tú crees que es imprescindible para tu país y que lo puedes hacer y que puedes dejar una huella en eso y hacer un trabajo importante, pues bueno, puedes decir, uy, prefiero que no me critiquen y me quedo en casa para no recibir arañazos, o puedes decir, bueno, creo que las críticas que he recibido pues es un precio a pagar que me parece aceptable a cambio de poder hacer ese trabajo de regeneración democrática que creo que es muy necesario, ¿no?
¿Lo hubieras hecho también si ese trabajo te lo hubiera encargado el Partido Popular?
Es que a mí no me resultaría creíble, después de haber tenido el Partido Popular durante 4 años todo el poder en España, no solamente la mayoría absoluta en el Congreso, sino el poder que ha tenido en todas las comunidades autónomas en las que ha gobernado, que han sido prácticamente todas hasta hace unos meses, habiendo tenido todo ese poder y no habiendo hecho absolutamente nada por esa regeneración democrática, por esa imponer, o mejor dicho, hacer valer el Estado de Derecho, la rendición de cuentas, la transparencia, todas esas reformas institucionales para que las instituciones de verdad funcionen al servicio de los ciudadanos. Si en 4 años uno no ha hecho nada de todo eso, teniendo todo el poder, ¿qué credibilidad me merecería a mí esa oferta del Partido Popular? Francamente, ninguna. Y en cambio, creo que Pedro Sánchez, en el año y poco que lleva al frente del Partido Socialista, sí que ha dado muestras de tomarse muy en serio que ese es uno de los problemas que corroen el país y que si no se soluciona eso, por mucho que haya recuperación económica y cambios económicos, no vamos a salir del pozo. Es decir, sí.
¿Y si te lo hubiese pedido Ciudadanos, lo hubieras hecho?
Bueno, eso es algo que no ha ocurrido y que no me lo planteo. A mí me parece que el Partido Socialista y Pedro Sánchez está en condiciones de ser el próximo presidente del gobierno y eso es un atractivo adicional. Yo he trabajado estos 4 años desde la oposición y desde una oposición muy minoritaria y creo que ese trabajo es importante y que había que hacer discurso y que había que convencer a la gente de la necesidad de esa regeneración democrática, pero creo que en el momento que vive el país ahora, que creo que es una encrucijada histórica en la que nos jugamos mucho, creo que ya no hace falta hacer discurso, creo que todo el mundo está convencido de cuáles son los déficits de nuestras instituciones que nos lastran como país y creo que ahora ya se trata de hacerlo, se trata de cambiar las cosas de verdad y además son reformas institucionales que ni son muy complejas técnicamente, ni son muy caras, que tenemos muchos modelos en países de nuestro entorno a seguir de prácticas, de buenas prácticas que han funcionado y que por lo tanto solo hay que tener la voluntad política de hacerlas y hay que tener la mayoría suficiente para poder llevarlas a cabo. Y todas esas condiciones solamente las reúne Pedro Sánchez y el Partido Socialista.
Tú has sido particularmente dura, como decía antes, con Partido Popular y Partido Socialista en tu tiempo en la legislatura en UPyD. En un pleno de esta legislatura, recuerdo cómo Eduardo Madina te pidió que te disculparas por acusaciones contra la corrupción del PSOE. Tú no lo hiciste. En esta ocasión, algunos han dicho dentro del partido, Felipe González, como ellos, o Rubalcaba también, no digamos Susana Díez, que genera mucha incomodidad que no hayas pedido algún tipo de disculpas o hayas dado algún tipo de explicación por esas acusaciones que manejaste en su día de forma particularmente contundente. ¿Te has planteado hacerlo? Ya sé que no lo vas a hacer o no lo has hecho, pero ¿te has planteado algún tipo de bálsamo?
Bueno, yo sí he dado una explicación. Primero, yo siempre la crítica que he hecho ha sido crítica política. Y creo que, así como cuando uno incurre por, en fin, por un desliz o por lo que sea en un ataque personal, sí que creo que uno se debe disculpar. Creo que nunca hay que llevar el ataque al terreno personal. Creo que la crítica política beligerante que yo admito que he hecho contra la corrupción la comparten los militantes socialistas. En concreto, ese episodio de Madina que tú me recordabas pertenece casi al principio de la legislatura. Creo que el PSOE ha cambiado mucho en este último año y creo que lo que también el nuevo equipo que dirige el Partido Socialista quiere es que la gente que ha criticado al PSOE y que se ha sentido distanciada vuelva a confiar en él. Entonces, a raíz de esos cambios de una mayor contundencia contra la corrupción que ha quedado evidenciada, pues en el caso de las tarjetas Black, en el caso de la dimisión de Chávez y Zarrillas, en el esfuerzo de transparencia que se ha hecho en el último año, creo que ese volver a confiar en el Partido Socialista de mucha gente que se había alejado, pues de alguna manera yo lo puedo ejemplificar, ¿no?
Aquí conmigo están amigos tuyos y compañeros de labor, tanto en la política como en el periodismo. Si alguien quiere preguntarle a Irene cosas, pues lanzaros sobre ella, pero cual cougar, por favor.
Yo quiero preguntar, Antonio. Hola, Antonio, que diga Carlos. Estoy mirando a Antonio. Ay, Irene, sí, yo quería preguntarte dos cuestiones. Una, me acaba de sorprender en una de las respuestas que has dado a Carlos cuando has dicho que te has ido al Partido Socialista porque no podía ser al PP, puesto que es el Partido Socialista el que ha tenido una actitud de aprobación de medidas contra la corrupción, etcétera. Y me ha sorprendido mucho porque el Partido Popular, a lo largo de esta legislatura, precisamente ha presentado y ha aprobado medidas contra la corrupción y por la regeneración democrática. Medidas en las que además me parece que más o menos estáis de acuerdo tanto el PSOE como el PP. Luego, es sorprendente que digas hoy que el PP no ha hecho nada cuando la realidad, y creo que es muy importante que los políticos reconozcáis lo que hace otro partido, el PP ha presentado desde el gobierno y ha aprobado medidas contra la corrupción. Y luego dos. Pero después hay algunas diferencias entre vosotros, Partido Socialista o UPyD, y la derecha en España. Porque vosotros, cuando habláis de regeneración democrática, planteáis determinadas medidas sobre primarias en los partidos, sobre modos de actuación de los partidos, primarias, decisiones radicalmente democráticas, pero resulta que tu propia elección para la candidatura contradice lo que decís, porque a ti te ha elegido Pedro Sánchez, y además con la oposición interna del Partido Socialista, sin ningún tipo de decisión democrática, etcétera. ¿Eso no va contra lo que vosotros mismos estáis diciendo del funcionamiento de los partidos?
Sí, buenos días, Edurne. Bueno, sobre la primera pregunta, no es verdad que el Partido Popular haya tomado medidas de regeneración democrática. Ha fingido que se preocupaba por ese asunto y ha tomado medidas más bien de carácter cosmético. Y yo las he criticado mucho en el Parlamento. Pongo un ejemplo, la ley de transparencia. La ley de transparencia, después de que llegamos con 20 años de retraso a la transparencia y que podíamos haber adoptado una ley innovadora que incorpore todo lo que ya se sabe, después de que en muchos países se lleva décadas aplicando la transparencia, pues resulta que es una ley que, por explicar algo, ni siquiera tiene carácter de ley orgánica, lo cual la debilita mucho frente a la protección de datos. Ni siquiera se vincula a un derecho fundamental como es el derecho a la información. Es decir, yo creo que el Partido Popular ha tratado, ante la presión social, porque la cantidad de casos de corrupción que ha habido y la sensación de que no se reaccionaba ante ellos, le ha obligado a hacer pequeñísimas cosas que, hombre, si me dices, es mejor que nada, pero para abordar los problemas de transparencia y de, o mejor dicho, los problemas de opacidad que tiene España, con la ley de transparencia actual no se solucionan, se hace, pues es un pequeño cambio cosmético. Algunas medidas que es verdad que se han introducido respecto a controlar, no sé, la financiación de los partidos, por ejemplo, pues sí, no están mal, pero se quedan cortísimas respecto a la,
si
a la regeneración institucional que hay que hacer.
Irene, si coincidís en lo sustancial, yo realmente
bueno,
no entiendo
te
esta discrepancia.
Que te aseguro que la profundidad, bueno, tú eres muy libre de expresar tus discrepancias, pero yo sí sé en lo que coincido y en lo que no. Y te digo que las medidas que ha tomado el Partido Popular demuestran que no es consciente de cómo el fallo institucional está directamente relacionado con la crisis que hemos vivido y cómo, mientras las instituciones no funcionen bien, no solucionaremos ninguno de los problemas que tiene España, ninguno de los problemas políticos. Y de esa conciencia el Partido Popular, en su manera de gobernar, no lo ha demostrado.
Y sobre tu forma
y
de elección,
segunda,
Irene.
Y la segunda pregunta. El Partido Socialista es un partido que tiene primarias. Pedro Sánchez ha sido elegido en un congreso votado por todos los afiliados. Además, su candidatura a presidente del gobierno también ha sido refrendada por un proceso de primarias. En todos los países democráticos, a quien se elige en primarias es al número uno de la lista. Es lo mismo que ocurría en UPyD. Es decir, si esa persona elegida tiene margen, y de hecho así figura en los estatutos del partido, para elegir a otras personas con las que quiere formar equipo. Yo creo, respecto a también lo que has dicho del debate que eso ha provocado en el Partido Socialista, también creo que debemos decidir qué modelo de debate público y de partidos queremos. No puede ser que critiquemos al PP porque no hace primarias, porque es un partido cerrado, endogámico, etcétera, y que cuando en los partidos en los que hay debate, que finalmente se sustancia en una votación en el Comité Federal en la que el 90% aprueba las listas que plantea Pedro Sánchez, también nos parezca mal que haya debate y entonces digamos que hay división, etcétera, etcétera. A mí me parece que es sano el debate y que al final, pues como en cualquier colectivo humano, cuando se toma una decisión, pues todo el mundo tiene que estar a esa decisión, ¿no?
Bueno, Irene, buenos días, soy Antonio Jiménez.
Buenos días, Antonio.
Vamos a ver, sí se han aprobado importantes medidas de regeneración política tendentes a, por lo menos, a frenar en la medida de lo posible la corrupción en este país a partir de ahora. Hay una muy importante que afecta a aquellos que meten la mano en el cajón del pan público. Y esos, a partir de ahora, van a tener que devolver el dinero. Estamos hablando de que entronca, además, con la reforma del Código Penal. Yo creo que se han dado pasos muy importantes. Ahora va a ser mucho más difícil que alguien pueda, en fin, llevárselo calentito, como decimos vulgarmente, y encima irse a su casa y no devolver el dinero robado. Que para mí creo que es una de las cosas fundamentales, más allá de luego las consecuencias penales que tiene el caso, ¿no? Eso desde el punto de vista de la regeneración. Desde el punto de vista de tu fichaje, existe la sospecha de que forma parte del mismo paquete de Zaida Cantera, la excomandante. Sí. Porque llamó la atención que un caso que tú impulsas y promocionas en el Congreso y lo llevas hasta las últimas consecuencias, escribes incluso un libro, o sea, no reaccionarás cuando Pedro Sánchez presenta esa candidatura, esa candidata y ese fichaje como algo, en fin, muy novedoso y que el Partido Socialista ha sabido capitalizar. Cuando eres tú la persona que desde UPyD has trabajado y denunciado el caso. Caso que, por cierto, se fecha con una ministra de Defensa socialista, la señora Chacón, y que se resuelve ya posteriormente, siendo el ministro de Defensa el actual, Pedro Morenés. ¿Forma parte del mismo paquete tu fichaje y entrada en el Partido Socialista?
No, empiezo por la segunda pregunta, que es muy sencilla. En absoluto. En absoluto. No, para que fuéramos un pack, como alguna gente ha sugerido, Zaida y yo tendríamos que tener una especie de sociedad de intereses que nos interesara negociar juntas o buscar trabajo juntas de alguna manera, y eso no ocurre. Yo he defendido el caso de la comandante Zaida Cantera porque me parecía brutal que se estuviera produciendo un caso de acoso sexual y después acoso laboral y profesional en el ejército sin que nadie lo supiera y sin que dentro del propio ejército no se hubieran tomado medidas cuando ella lo denunciaba a sus superiores. Yo no le pregunté a Zaida si ella había votado a UPyD antes de defenderla. A mí me vino una ciudadana que tenía un problema y yo la defendí. Después decías que yo no reaccioné. Yo
no reaccionaste ante el hecho de que esta persona cuyo caso capitalizas y promocionas e impulsas políticamente, está muy bien.
Lo defiendo, tú
en el Congreso y lo defiendes.
Es
el Partido
ayuda.
Socialista, la competencia de UPyD, quien se apropia, en fin, ese símbolo.
Pero será que quien no reaccionó fue la dirección de UPyD, que no se le ocurrió llamar a Zaida para incorporarla en las listas. Yo no estaba en ese ámbito de decisión. Y en todo caso, Zaida no era un caso, era una ciudadana que estaba sufriendo un problema muy grave, un problema de carácter institucional, no un problema personal, sino que estaba relacionado con un mal funcionamiento de la institución del Ejército para este tipo de casos, y que venía a pedirme ayuda como diputada. Y como a mí me gusta ser esa diputada como el diputado británico que está ahí para cualquiera de los que se le acerca a pedirle ayuda en cualquier circunstancia, pues yo la ayudé en la medida de mis fuerzas y me alegro de haber podido, además, influir en que este caso fuera conocido y se empezaran a cambiar las cosas dentro del Ejército. Y también quería decir algo sobre lo que me preguntabas de la regeneración. Hay algo que es fundamental entender, que el problema de la corrupción en España, primero, por supuesto, hay que tomar medidas penales para endurecer ciertos delitos, pero no se soluciona penalmente solo, se soluciona políticamente. Y la manera de solucionarlo políticamente, primero, es asumiendo responsabilidades políticas y, segundo, adoptando un carácter preventivo, es una visión preventiva. Lo fundamental para erradicar la corrupción es prevenirla, es que no esté incentivada, es que la gente que incurre en ese tipo de prácticas sea detectada rápidamente, se impida que incurra en ellas y sea expulsada de los ámbitos políticos. Y todo eso tiene que llevar aparejado una profunda reforma en las instituciones para incentivar las buenas prácticas, para incentivar la transparencia y que así, conociéndose las cosas, pues se prevenga que ocurran. Y toda esa, digamos, ese enfoque político de la corrupción es lo que el Partido Popular aún no ha comprendido.
Y una última cuestión, Irene. Ha dicho Sosa Wagner que, bueno, que él considera que le insultaste por proponer que la dirección de UPyD entrara en contacto con Ciudadanos, y él ha dicho que espera que ahora mantengas la misma actitud contigo misma y que no seas indulgente. ¿Tú le vas a contestar algo a Sosa Wagner?
No entiendo el paralelismo que hay entre los casos. En todo caso, yo ya lo dije en su momento, pero lo diré todas las veces que haga falta. Yo no le criticaba por el fondo del asunto, que era su propuesta de pactar con Ciudadanos, sino por la forma en que lo planteó, insultando a quien entonces dirigía UPyD y a quien, con quien se supone que él pretendía debatir, lo cual es una forma rara de plantear un debate. Pero es cierto que yo le ataqué personalmente, le llamé mezquino, es un adjetivo que es un error por el que ya pedí disculpas y por el que lo diré todas las veces que haga falta. Está mal, no hay que atacar personalmente a la gente, y por lo demás el señor Sosa Wagner no forma parte de mi vida, no le deseo que le vaya muy bien.
Y en el caso de Andalucía, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, dijo que nos tenías que pedir perdón a los andaluces. Yo no recuerdo exactamente bien por qué, pero ¿qué es lo que dijiste que le molestó?
Yo creo que Susana Díaz no ha hecho declaraciones públicas sobre mí. O sea, yo creo que, en fin, yo no tengo conciencia de haberla oído. En todo caso, estoy segura de que no he insultado a los andaluces, quiero decir, estoy segura, y tampoco nadie ha dicho en qué frase o en qué contexto yo pueda haber dicho eso, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, yo leí, la verdad es que ahora estoy dudando si lo leí entrecomillado o no lo leí entrecomillado, ¿no? La frase, ¿no? Pero como que daba a entender que la presidenta de la Junta se había sentido molesta por tu incorporación al partido a cuentas de algo que habrías dicho de la verdad que yo, en fin, no lo, ese algo lo desconozco porque tampoco lo he leído, ¿no? Pero sí, efectivamente, el comentario sí que estaba en los medios, por eso te lo quería preguntar.
Sí, pero es que no sé exactamente a qué palabras se refiere. En todo caso, yo lo que espero, yo sé que el que yo esté en las listas como independiente del Partido Socialista ha despertado ciertos recelos. Yo lo que espero es ganarme la confianza de esa gente que pueda no estar muy contenta. Espero ganarme su confianza trabajando, que es lo que he hecho siempre, y haciendo un buen trabajo.
Irene, me alegro de saludarte, que tengas muy buen futuro.
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias por todo, un abrazo. Irene Lozano, son las 9:25, 8:25 en Canarias. Unos consejos antes de continuar.
Herrera en COPE.
Estar informado.